Estamos dentro del tema sobre el abrigo seguro para la familia de Dios. Y después de haber identificado ciertos desafíos, ciertos problemas que nosotros encontramos dentro del hogar, dentro de la familia, nosotros hemos apartado el día de hoy para compartir, según las Escrituras, algunos consejos a los jóvenes, así como a las familias de la iglesia. En la mañana nosotros hablábamos sobre el tema de una virtud muy especial que nosotros debemos de identificar en los jóvenes, así como en los adultos, que es la integridad. Esta noche, nosotros dentro de la gran temática sobre el abrigo seguro para la familia de Dios, estaremos considerando una otra virtud importante que nos habla sobre el camino de la perseverancia. Y como introducción necesito decirles que uno de los grandes problemas que nosotros encontramos en el cristianismo, entre comillas, es exactamente la falta de perseverancia. Cuando vienen los problemas, cuando surgen las tempestades, cuando somos visitados por las aflicciones, hay una tendencia natural en el ser humano de olvidarse de Dios, de abandonar la iglesia, de tirar la toalla, porque uno considera el cristianismo como un valle de rosas hermosas, con un olor precioso, a donde nunca es noche, nunca se hace muy caliente el sol y es un verdadero paraíso. Pero esa no es la perspectiva realística que el Señor nos ha enseñado. Cristo nos ha hablado de aflicciones, de problemas, de desafíos. Y repetidas veces yo he mencionado que el cristiano que no es crucificado es falsificado. Si usted no tiene problemas por causa de su compromiso con Dios, usted no tiene a Dios en su corazón. Hay un adagio, un dicho muy común, que nos hace saber que donde hay luz, hay moscos. Y por causa de la presencia de la luz en nosotros, a través de nuestra vida, nuestro vocabulario, nuestro testimonio, los moscos siempre nos atacan. Porque Satanás, como león rugiente, sigue buscando a quienes devorar, y él quiere callarnos la voz, detener nuestros pasos, eliminar nuestras convicciones, para que nosotros naufraguemos a la orilla del camino y abandonemos la carrera cristiana. Al hablarles pues esta noche sobre el camino de la perseverancia, yo quisiera pues tomar el texto que hemos dado lectura y decirles que el apóstol Pablo había escuchado el testimonio de los labios de Epáfras. Él recibió un informe, un reporte sobre la iglesia que estaba ubicada en Colosas. En el versículo 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces Pablo estaba contento por la práctica del amor verdadero que los colosenses estaban practicando. y él hizo hincapié en relatar su anhelo de que los colosenses abundasen siempre en el conocimiento de Dios. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera, el amor dentro de aquella comunidad cristiana en la ciudad de Colosas caminaría a pasos largos en dirección a lo que nosotros llamamos la madurez espiritual. Pablo y su compañero Timoteo, ellos piden en oración que los colosenses pudiesen conocer de un modo más sólido, más perfecto, la soberana voluntad de Dios, y que ellos pudieran proseguir vivenciando en toda sabiduría y conocimiento espiritual la voluntad del Señor que les había rescatado de su vana manera de vivir. Y de esa manera, ellos estarían agradando a Dios con sus vidas. Entonces, cuando llegamos al versículo 10, él escribe, ¿para qué andéis? Y esa expresión en el griego significa a fin de que andéis. El propósito de las palabras del apóstol Pablo, demostrando que las consecuencias sobre aquellos que conocen la voluntad de Dios son consecuencias positivas, son bendiciones. Y a la misma vez, él está diciendo que es imposible conocer a Dios y no evidenciar ese conocimiento a través de nuestra vida. Cristo en cierta ocasión dijo, ni todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otra ocasión las escrituras dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, después de haber tomado varias semanas subrayando ciertas dificultades que hay, ciertos desafíos que encontramos en el cristianismo, en la familia, en la juventud, nosotros estamos ahora proyectando lo que Dios espera de nosotros para que nos levantemos, para que salgamos del pozo, para que volemos con alas de águila y seamos con Cristo más que vencedores. Entonces hay cuatro puntos muy sencillos basados en el texto de esta noche que yo quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, el cristiano que conoce a Dios realiza buenas obras. Las obras no salvan. Las obras no son necesarias para la salvación. La Escritura dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la primera verdad del mensaje de esta noche es que el cristiano que conoce a Dios realiza buenas obras. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el fruto es parte del testimonio, es parte del crecimiento, es parte de agradar a Dios. Entonces, de una manera generalizada, el apóstol Pablo pide a Dios que su conocimiento pueda mover a los cristianos de Colosas a involucrarse en toda buena obra, que sea buena no solamente para los hombres, pero mayormente para Dios. Y él no está limitando las buenas obras solamente al amor, que es considerada la reina de todas las virtudes. Él está diciendo que todo aquello que es loable debe de ser practicado por los cristianos. Porque el conocimiento de Dios nos hace mirar las necesidades de nuestro prójimo, de nuestros semejantes. Y son muchas las maneras a través de las cuales nosotros podemos dar frutos. Por ejemplo, socorriendo las necesidades materiales de nuestros hermanos, orando por sus problemas existenciales. Hay problemas existenciales. ¿Qué significa? Significa gente que no está segura de su existencia. Gente que no está segura si vale la pena vivir. Hay mucha gente que se olvida que el suicidio es una puerta de entrada al infierno. La manera más segura para ir al infierno es el suicidio. Porque fuera del suicidio hay maneras de ir al cielo. Cristo es la manera, es el camino, es la puerta, es el medio único. Pero si uno quiere conocer el medio infalible de ir al infierno, considera el suicidio. Entonces, esos son llamados problemas existenciales. Y nosotros podemos orar y ayudar a las personas a reconocer que la muerte de uno no soluciona los problemas, al contrario, va a aumentar la vergüenza para la familia, la tristeza para la familia y sobre todo toda una eternidad de sufrimientos en un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Uno cree que en la muerte termina todo, pero me atrevo a decirles que es en la muerte a donde todo comienza. Porque la vida que vivimos en la carne es una vida pasajera, puede durar 70, 80, 100 años. Pero lo que hay después de la muerte es una eternidad que no tiene fin jamás. Entonces, el amor de Dios en nosotros nos hace solidarios de las necesidades humanas, de los problemas. Y quien no se solidariza con sus semejantes, no le conoce a Dios. En segundo lugar, el cristiano que conoce a Dios crece en el conocimiento del Señor. Crece en el conocimiento del Señor. El versículo 10 otra vez, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, después de pedirle a Dios para que los cristianos de Colosas fructificasen en toda buena obra, Pablo relaciona el acto de fructificar al acto de crecer. Hay algunos que crecen como una cola de burro, ¿no? Para abajo. Pero espiritualmente hablando, uno crece espiritualmente de una manera distinta. Mi versículo favorito en Proverbios 4:18 dice: mas la vereda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Entonces esa es la perspectiva que Dios quiere que tengamos. Y solo es posible crecer así a través del conocimiento de Dios. Porque conocer a Dios implica vivir en Él, con Él y para Él. Significa que estamos comprometidos con Él, con su verdad. La Biblia dice que ni solo del pan vivirá el hombre. Entonces aprendemos a crecer y a madurar a través del pan de vida que solo encontramos a través de la palabra del Señor. Y a la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento del Señor, más nos parecemos con el Señor. Más nos parecemos con el Señor. Hay personas que quieren crecer y parecerse mucho a un deportista famoso, a una actriz famosa, a un peleonero famoso. Pero el cristiano quiere parecer más y más con el Señor. Yo me imagino, hermanos, el sentir que había en aquellos cristianos que al pasar por las calles de su ciudad, la gente se daba cuenta de que habían estado con Jesús. Y la pregunta es, cuando pasamos por el trabajo, por la escuela, por las calles, ¿qué dirá la gente? ¿Que hemos estado con Cristo o con el chamuco? Nosotros sabemos que todo el conocimiento de Dios se encuentra en la persona y en la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 19, la Escritura dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, todo lo que queremos conocer de Dios está en Cristo. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y una vez que nosotros fructificamos como Cristo, nosotros estamos testificando que le conocemos a Dios. En tercer lugar, el cristiano que conoce a Dios persevera por la gloria del Señor. Veamos rápidamente el versículo 11. Que dice en el capítulo 1 de Colosenses: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. Y quisiera tomar aquí algunos minutos extras para explicar ese punto sobre el cristiano que conoce a Dios, persevera por la gloria del Señor. ¿De qué estamos hablando? La gloria del Señor es su presencia. Hemos visto en la carta a los Romanos, en la pasada lección que tuvimos, que la gloria del Señor es llamada de gloria Shekinah en el hebreo. Significa una gloria de la presencia del Señor. Y si tenemos la presencia del Señor, tenemos luz. Si tenemos la presencia del Señor, la gloria del Señor, somos poderosos. Por eso la Escritura dice: mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el tema de este tercer punto es que el cristiano que conoce a Dios persevera por la gloria del Señor. Yo no dije en la gloria del Señor, pero por la gloria del Señor. O sea, es el Señor el que me hace perseverar, porque por mí mismo yo hubiera tirado miles de veces la toalla. Yo hubiera abandonado millares de veces la carrera cristiana. Pero es en el Señor a donde yo puedo cobrar aliento, fortaleza, poder, visión. Y es mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, que nosotros proseguimos hacia adelante. En ese crecimiento del conocimiento de Dios. A veces uno se pregunta, ¿por qué tanta Biblia, tanta iglesia, tanta oración? Bien, esa es una pregunta que los indoctos hacen, que los incrédulos ciertamente formulan. Pero cuanto más uno conoce del Señor, más quiere acercarse a Él, más quiere conocer. Es como un noviazgo. ¿Quién es el novio o la novia que quiere conocer menos y menos de la persona amada? Uno quiere conocer más. Uno quiere estar presente más veces. Uno quiere sentir su presencia, sentir su cariño, verlo personalmente. Y si eso pasa en una relación humana, imaginemos espiritualmente hablando, aquel que en la cruz del Calvario se entregó por mí, por mis pecados, para darme esperanza y vida y perdón y salvación. ¿Cuál debe de ser nuestro sentimiento en relación a Él? Con razón la Biblia al final del libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la Iglesia dicen, sí, ven Señor Jesús. Uno que conoce al Señor anhela su presencia, anhela su palabra, anhela su compañía, anhela su bendición. Nuestra perseverancia, entonces, viene de Dios. No viene de la mente, no viene del corazón, porque engañoso es el corazón, dicen las Escrituras. No viene de los músculos, no viene del dinero, viene exclusivamente de Dios. Ahora, ¿qué es la perseverancia? La perseverancia es que a pesar de los problemas, y no son pocos, a pesar de los desafíos, y no son pequeños, a pesar de todo, nosotros proseguimos. ¿Por qué? Porque nosotros somos prisioneros de la esperanza. Estamos asidos, sellados, marcados, comprados, y en Él perseveramos día con día, de victoria en victoria, para la honra y la gloria del Señor. Y en cuarto lugar, el cristiano que conoce a Dios es longánimo. Pastor, ¿qué significa longánimo? En español significa paciente. Paciente. El versículo 11 de Colosenses 1 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ya les expliqué varias veces que en el hebreo, así como en el griego, cuando aparece la copulativa, la Y, con dos adjetivos está explicando el significado de uno. Son sinónimos. Entonces, ¿qué es paciencia? Longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Paciencia. Les he explicado algunas veces que cuando Tomás, el incrédulo, después de haber dudado que Cristo hubiera resucitado de los muertos, lo miró dentro del aposento alto, él entonces delante del Señor le dijo: mi Señor y mi Dios. ¿Qué quiere decir mi Señor? Mi Dios. ¿Qué quiere decir mi Dios? Mi Señor. Entonces el cristiano que conoce a Dios es longánimo, o sea, es paciente. Y eso es una virtud que solamente Dios puede producir en nosotros. Ser paciente, ser longánimo, es considerar las aflicciones, las persecuciones y no moverse a la derecha ni a la izquierda. Es aprender a soportar las persecuciones con paciencia. En algunos textos la palabra griega que se tradujo por longanimidad significa alegría, gozo. Pero pastor, ¿cómo me voy a gozar con los azotes, con los problemas? Es que nosotros no nos fijamos en el tiempo presente, sino en el porvenir. Que la tribulación que experimentamos ahora no puede ser comparada con la alegría, el gozo que eternamente nos acompañarán cuando estemos en la presencia del Señor. El cristiano que conoce a Dios es longánimo, o sea, es paciente. Aquel versículo que mencioné se encuentra en Juan. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vamos por parte en este versículo. Esas cosas os he hablado, o sea, la enseñanza de Cristo, la palabra de Cristo, nos trae paz. ¿Por qué necesitamos paz? Porque en medio de la tormenta, en medio de las aflicciones, es lo que más buscamos. Nos refugiamos en la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Si usted no tiene aflicción, no tiene a Cristo. Si usted no tiene aflicción, no es un cristiano. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es un verbo en el imperativo. Cristo está diciendo que en medio a los problemas, en medio al fuego, en medio a la aflicción, Él dijo: confiad. ¿Por qué? Él dijo: porque yo he vencido al mundo. Y si Cristo está en nosotros y nosotros en Él, y Cristo ha vencido al mundo, con Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Entonces el cristiano que conoce a Dios es longánimo. En otras palabras, es paciente. Hay muchos cristianos, como les decía en el principio, que el menor dolor de cabeza y ya no quieren oír el mensaje, ya no quieren ir a la iglesia. A veces porque no les gusta el color de la corbata del pastor, el peinado de la hermana, no les gustan los zapatos del hermano. Hay razones, cositas humanas, que son productos de nuestras limitaciones, nuestra ignorancia. Pero cuando nosotros crecemos en el Señor, alcanzamos sabiduría y tenemos luz para que veamos más allá de nuestras narices y contemplemos la grandeza que está sobre el mesón que el Señor ha preparado cuando Él nos invita diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, cuando Cristo está con nosotros, siempre hay abundancia de bendición. Cuando Cristo está en nuestra barca, a pesar de la tempestad, estamos seguros. Por eso su palabra nos proporciona longanimidad, o sea, paciencia. Y conociendo la paciencia, Dios derramará sus bendiciones sobre nuestros corazones. El Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 24. Versículos 27 al 32. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Hay desánimo en su vida? ¿Hay frío espiritual en su corazón? ¿Hay tinieblas? ¿Hay tristeza? Permita que el Señor repita sus palabras en su corazón y usted ciertamente sentirá que se le arde su alma con la presencia de esta palabra viva y eficaz que le va a traer bendiciones, seguridad, crecimiento, gozo, perseverancia y sobre todo paciencia en medio a todos los problemas de su vida.